Hola, gracias por darle al play a este nuevo podcast. 1, 2, 3, al aire con un corazón.
Hola, hola a todos, paz y bien, bienvenidos a un nuevo podcast. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Les recordamos que nos pueden seguir en Instagram, que nos pueden escuchar en Spotify, por Facebook y por Instagram. Estamos esperando todos sus comentarios, que son súper bienvenidos para poder realizar y desarrollar cada uno de los temas que ustedes tengan dudas o que quieran que tratemos, ¿verdad? Hoy tenemos a una invitada muy especial. Les recuerdo, yo soy Monse Picado y estoy con Angie Paola Esquivel, que es una servidora de mucho tiempo joven y es coordinadora ahorita de un ministerio juvenil en Cartago, Ministerio Juvenil Ángeles. ¿Cómo estás, Angie?
Hola, ¿todo bien? ¿Vos?
¿Todo bien? Angie, quería hacerte unas preguntas porque hoy queríamos hablar un poquito como del servicio, pero desde nuestra juventud. Uh-huh. Y bueno, Angie, yo tengo como, ¿cuántos años? 7 años. Uh-huh. Como 7 años de conocerla. Hemos servido juntas desde siempre. Pero Angie es más viejita que yo de servir, no de edad,
solo de servicio,
pero sí de servir. Entonces, Angie, ¿a qué edad entraste a servir?
A los 13 años.
¿Y cuántos tenés?
Tengo 23, entonces fue hace 10 años.
Ajá. ¿Y por qué entraste a servir?
Fue muy vacilón, inicialmente fue solo por pasar tiempo con mi papá nada más. Pero Dios se vale de todo y poquito a poco le va revolcando a uno todas las cosas. Y todo se transformó.
Entraste a servir, bueno, Angie sirve de diferentes formas en la iglesia, ¿verdad? Es coordinadora del ministerio, pero también estás en el coro, ¿verdad? Entraste a servir, de hecho fue con el
coro. De hecho empecé con el coro, digamos, y ya lo demás vino por añadidura.
¿Y cómo fue lo demás?
Bueno, todo fue muy vacilón. Mi encuentro con Jesús fue a través de Jesús crucificado, ¿verdad? Entonces, yo me encuentro con este Jesús que lo veo todo herido, todo ensangrentado, ¿verdad? Pero su rostro siempre me reflejó otra cosa. Siempre me daba paz, sentía que él en medio de su sufrimiento que estaba viviendo ahí, me estaba amando nada más, ¿verdad? Y después me encuentro con esta cita que dicen, amen como yo los he amado. Pero ¿qué pasa? Que yo me encontré con el Jesús de la cruz, ¿verdad? Yo encontré el amor de Él a través de ese Jesús que está sufriendo y que se está entregando todo, ¿verdad? Entonces fue como la invitación a dar todo, nada más, ¿verdad? De decir, ok, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del cansancio, en medio de la vida, de todo lo cotidiano, yo tengo que entregarme como Él se entregó y amar como Él amó. Entonces, esa fue como el inicio de la invitación a servir.
¿Fue una decisión propia, digamos, o vos te viste como influenciada?
¿Cómo así?
Como que, digamos, tu papá te dijera, Angie, venga conmigo, ¿verdad? Viene, va a venir.
No,
o fue hecho, como que vos dijiste, yo quiero estar ahí, me siento súper bien, o...
Sí, de hecho, o sea, empecé yendo al coro, ¿verdad? Y terminé yendo todos los días. Y ya después más bien se extrañaba en la casa de que porque iba tanto al convento y así. Entonces sí fue como decisión mía al final. O sea, empezó como por otra cosa completamente, pero ya después fue cautivándome tanto esto que ya tengo 10 años.
De estar yendo todos estar los yendo, días.
Sí.
Me da risa porque cuando Angie y yo estábamos hablando al principio, yo le dije, te voy a empezar preguntando, ¿te han dicho que te lleves las cobijas para el convento?
Sí, de hecho mi mamá siempre dice como que, ¿por qué no me hacen un cuartito a mí ahí? Yo también para quisiera, que... para que me quedara más cerca.
Angie, dentro de todo lo que vos has vivido, digamos, hablemos de esa época porque vos teniendo 13 años estabas en séptimo del colegio. Uh-huh. ¿Cómo fue vivir, digamos, la parte de servicio? Porque yo lo sé por experiencia propia, estar en una iglesia católica y estar en el colegio, en la universidad, en un trabajo, ¿verdad? Ir como contracorriente completamente, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo la viviste vos o cómo la sentiste?
Sí, claro, es complicado, ¿verdad? Porque primero, inicialmente uno como, cuando está empezando, uno quiere como esconder lo que cree, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Yo me acuerdo que yo siempre andaba un denario, pero lo andaba en la bolsa del pantalón y así. Entonces, para que nadie viera, y arando todo, ¿verdad? Que
Que
todo el
me
mundo
vean
que
todo.
lo noten. No, y fue complicado porque yo dije, o sea, llegó un punto en el que dije, ¿por qué voy a esconder lo que creo? O sea, si la gente me quiere o me va a aceptar, que me acepte tal y con lo que yo creo también, ¿verdad? Entonces, di, uno sufre mucho de bullying, de que lo hacen a un lado, de que ya lo tachan de santurrón, de que si uno hace algo malo o algo que tal vez no es tan correcto, para ellos, digamos, que ellos siempre lo hacen, y si uno lo hace, entonces ya y lo molesta porque, ay, vean, Angie hizo tal cosa, o no sé, algo así.
Ajá, uy, la santa Angie.
Ajá, uy, dijo una mala palabra o algo así, ¿verdad?
Pero no digamos malas palabras.
Ajá. Entonces, di, siempre lo tachan a uno como de eso. Después que, no sé, que hay que hacer como un montón de sacrificios. Por ejemplo, mis compañeros tal vez se reunían los sábados, pero yo los sábados no podía porque iba al grupo y así, ¿verdad? Entonces yo inmediatamente ya no, y me invitaban al inicio y después ya dejaron de invitarme porque sabían que conmigo no podían contar y así, ¿verdad? Entonces es muy vacilón. Di, porque es difícil, pero al final es tan bonito.
¿Te acuerdas, digamos, en qué momento fue que vos dijiste ya no voy a esconder más, aunque tenga cosa, digamos, de ser rechazada o...?
Yo creo que fue como en octavo o algo así. Digamos, séptimo yo empecé por ir nada más. Pero misa a misa y cosa a cosa que iba viviendo, digamos, como que me fue cautivando. Yo todavía en diciembre decía que iba a dejar todo botado porque yo como que no le hacía mucho al canto, ¿verdad? Y después, di, ¿no? Fue tanto que ya no podía ni esconderlo. Yo creo que es eso, que ya llega un punto en el que uno lo vive tanto y se enamora tanto de esto y se enamora tanto de servir, se enamora tanto de Dios, ¿verdad? Que ya uno se le nota, como cuando los enamorados tienen un brillito en los ojos, ¿verdad? Y así, yo creo que a uno se le llega a notar también un montón.
Yo te quería también preguntarte sobre la parte de la misión, porque vos fuiste de misión muy joven, de hecho, ni siquiera entrabas en dentro de los requisitos que pedían para ese momento, los grupos que estaban organizando la misión, ¿verdad? Aquí en Cartago. Entonces, ¿cómo fue que hiciste o por qué fue así como la rebeldía de quiero ir, necesito ir y de verdad?
Es fácil, yo siempre he tenido como dice la canción, el alma misionera. Entonces siempre me ha llamado un montón la atención la misión. Y había una amiga que tenía que siempre iba de misión también, ¿verdad? Y yo siempre decía, es que yo quiero ir, pero nunca entré dentro del requisito. Mi primera misión fue cuando yo tenía 16 años. Entonces, entré al grupo, ahí con argollas, la verdad. Entré al grupo, hicieron una excepción conmigo, tal vez por la madurez y así, digamos. Entonces, ya ese año que entré, ya me dijeron que si mi mamá me daba permiso, me dejaban que yo iba. Claro, mi mamá no me iba a dar permiso, porque mi mamá siempre me dijo que hasta que cumpliera 18
18.
años. Y entonces yo empecé a hacer toda la formación y todo a escondidas.
Oh, ¿en serio?
Entonces, ya después, ya cuando era muy tarde, le dije, voy a ir de misión y solo me falta su permiso, ¿verdad?
Y mamita.
Entonces, sí. Entonces, y ya vio que ya no era como solo cosa mía, sino que ya tal vez Dios sí quería, ¿verdad?, que yo fuera, entonces me dio el permiso. Y al final yo creo que ni se arrepiente de que haya ido tan joven ni nada.
¿Y cómo fue?
Ay, fue una experiencia loca. Las misiones son locas, o sea, yo no les puedo decir como que para todos va a ser chiva, porque no, o sea, eso viene de cada uno, ¿verdad? Para mí ha sido de las experiencias que mejor he vivido, digamos, y que mejor la he pasado, pero y no es para todos, ¿verdad? Es difícil porque es dejar la comodidad una semana, ¿verdad? Una semana completa. Es dejar familias, dejar amigos, es dejar tradiciones, incluso que uno vive en Semana Santa, ¿verdad? Pero se vuelve, no sé, algo tan, tan impresionante porque uno cree que va a ir a dar y va a ir a dar y al final se encuentra con que uno también recibe un montón, ¿verdad? Uno aprende de la gente, aprende de las costumbres, aprende incluso de la fe, porque uno va a lugares en los que, qué sé yo, que pueden ir a misa una vez al mes, una vez a la semana. Uh-huh. En cambio, uno puede ir todos los días. O sea, y si uno quiere, en 5 minutos ya está en una iglesia y puede estar orando ahí con el Santísimo y demás. Pero ellos no. Entonces, su fe se fundamenta completamente en lo que creen, ¿verdad? Y no solo en las cosas palpables o en las cosas que uno puede ver, sino que es una verdadera fe, ¿verdad? Entonces, es muy chiva eso.
¿Por qué 10 años después seguís? Y seguís con la misma emoción, porque yo les aseguro a todos que si no lo sienten ustedes cuando escuchan, digamos, cuando uno habla con ellas, se siente todo el amor, digamos, y toda la pasión que todavía tenés.
Yo creo que es de lo mismo, a veces uno tiene que volver al primer amor, ¿verdad? Como les dije, mi encuentro siempre fue con Jesús crucificado, y yo me encontré con un Jesús que se dio, incluso en medio de la agonía, en medio del dolor, se entregó, ¿verdad? Entonces yo cuando tal vez no tengo fuerzas, cuando ya no tengo, o sea, cuando ya no puedo dar, digamos, yo solo pienso en Él y pienso en todo lo que hizo por mí, y me dan ganas de seguir y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, es todo, un mover del corazón y ya no sé cómo explicarlo.
Si pudieras decirle a alguien que, digamos, ahorita esté sirviendo y que diga como ya yo terminé mi ciclo, ya ahora voy a ver, estoy cansado, no quiero más, ya hice lo que tenía que hacer, ya siento que no debo seguir. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno se topa con mucha gente, yo me imagino que a vos te ha pasado, que te dicen, ay, yo también estuve en una pastoral, o yo también estuve en un grupo, o yo también, ¿verdad? Pero ya no. Y siguen siendo jóvenes de, por ejemplo, 27, 28, 29 años, 30, pero estuvieron cuando tuvieron 13, como decir vos, ¿verdad? Que entraron a un grupo y no siguieron. ¿Cuál sería tu consejo como para que alguien que esté en esa situación siga o no se rinda, digamos, para poder continuar?
Okay. Yo creo, aprovechando ahorita que estamos en cuaresma, que una de las figuras muy importantes es María, ¿verdad? Primero fue la que dijo que sí, ante todo, ¿verdad? Y la que renovó su sí diariamente. Entonces yo creo que lo principal es estar atentos al llamado de Dios, que tal vez no estamos para servir ahorita porque ya terminó un ciclo en un grupo de jóvenes o demás, porque ya estamos muy grandes, pero eso no quiere decir que no podamos servir, ¿verdad? Tal vez Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, entonces nosotros como María debemos estar atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Y de saber que, o de estarle pidiendo a Él que Él haga con nosotros lo que quiera, ¿verdad? Entonces esperar a cuál es su voluntad y atender al llamado, primero que todo. Si es por cansancio, si es por dolor, si es porque ya no damos, si es porque, no sé, muchas situaciones, ¿verdad? Igual la figura de María, hay una cosa que a mí me impresiona de ella y es que dice que no solo estuvo ante la cruz, sino que estuvo de pie ante la cruz, ¿verdad? Y yo creo que eso es impactante porque era la mamá de Jesús, ¿verdad? Y frente al dolor y frente a lo que estaba viviendo, en ningún momento se echó a morir, sino que estuvo de pie ante la cruz. Y después de eso estuvo reunido con los discípulos, animándolos, todo, ¿verdad? O sea, ella tenía tanta fe y tanta esperanza que nada le impidió seguir dándose y seguir sirviendo, ¿verdad? Y nada le impidió seguir luchando, ¿verdad? Y seguir con sus ideales y seguir con su fe firme. Entonces, yo creo que esa es como la figura principal del servicio, ¿verdad? De estar atentos al llamado, pero también en los momentos difíciles seguir adelante.
Qué bonito, ¿verdad? Porque uno, sí, uno en realidad tal vez no se detiene a pensar en esa parte de, en eso de María está rajadísimo, que haya estado de pie, porque incluso cuando uno ve la película, digamos, que es lo que te lo pinta, ¿verdad? La gráficamente, pasión. Exactamente, María no sale de pie en la pasión, de hecho sale tirada en el suelo, ¿verdad? Y es muy rajado que la verdad no haya sido así, sino que haya estado de pie. Y de pie quiere decir que está fuerte, ajá, a pesar de, ¿verdad? ¿Qué te mantiene en una palabra, digamos, qué te mantiene ahorita sirviendo y dándote día a día?
Amor. El amor que yo he recibido de Dios y que tengo que dar.
Amorcito. Estábamos acordándonos de la homilía del Papa en la misa, en la última, el domingo 27, que decía que los jóvenes no son el futuro, porque siempre nos dicen somos el futuro, ¿verdad? De hecho, en la homilía, él dice, no estamos en un stand-by, esperar a ser grandes para hacer algo, ni nada, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y él nos dice, somos el ahora. ¿Qué le dirías a alguien que no está en la iglesia o que va a misa de vez en cuando, digamos? ¿Cómo sería tu invitación a decirle, vos sos el ahora y tenés que hacer algo, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo y vamos a hacerlo juntos. Por ejemplo, vos como coordinadora, ¿qué le decís a los jóvenes? ¿O qué querés que los jóvenes vean, ¿verdad? Porque uno, si uno está de coordinador en un grupo y los jóvenes van todos los sábados al grupo y así, pero tiene que haber algo que nosotros estemos diciendo o estemos haciendo para que ellos digan, de verdad, vale la pena estar aquí. O de verdad, esa invitación a que vaya sábado a sábado es por esto y esto y esto, ¿verdad?
Bueno, lo primero es que nosotros solitos ya tenemos que ser un reflejo, ¿verdad? Como decía San Francisco, está la frase que tanto nos gusta, prediquen y si es necesario hablen. Entonces, ya solo nosotros deberíamos ser un reflejo de lo que conocemos, pues, porque nosotros no podemos agarrar lo que sentimos, como siempre lo hablamos, ¿verdad? No podemos agarrar lo que sentimos y ponérselo a la otra persona. Pero sí, la invitación sería, primero, a que si tienen dudas sobre la fe, que no sé por qué se hace la misa o por qué creer en María, porque la iglesia tiene bases, ¿verdad? Todo está fundamentado, todo tiene documentos, todo. Entonces, que no se vayan solo por lo que dice la gente, ¿verdad? Sino que si tienen dudas, porque hay algo en su corazón que les dice que es ahí, pero ustedes no saben, entonces que pregunten, ¿verdad? Que
Correcto.
busquen fundamentar eso, ¿verdad? Que no se queden solo con la duda y ya.
Sí, que no es una cuestión de tradición nada más. Y uno como joven tal vez es muy curioso, ¿verdad? O piensa, ah, es que mi abuela dice que tengo que confirmarme, pero
Pero
ahí,
¿por qué?
ajá,
Ajá.
exactamente.
Entonces que busquen porque todo está completamente fundamentado, ¿verdad? Sí, claro, hay una cuestión de una parte de fe, ¿verdad? Sí, hay que creer y tiene que haber un impulso de uno que haya que haga
Correcto.
que crea, ¿verdad? Pero también si tiene dudas las puede evacuar, ¿verdad? Eso. Y luego que se deje mirar por Jesús. Yo creo que cuando uno se topa con la mirada de Jesús, ya ahí se acabó todo. Ya, ¿verdad?
No podemos hacer nada más.
Porque incluso pienso otra vez, aprovechando la cuaresma, pienso en la imagen de Pedro, ¿verdad? Cuando negó a Jesús, dice la palabra que después Jesús lo miró. Yo no me imagino la mirada de Jesús. ¿Con qué amor lo miró que Pedro se tuvo que haber sentido tan mal? ¿Verdad? Porque yo estoy segura que no fue que lo enjachó, sino que lo vio con tanto amor que Pedro ya dijo, ya la, ¿verdad?
Lo
Mira, lo arruiné.
arruiné.
Y yo, entonces, eso, que se dejen encontrar con la mirada de Jesús y que dejen que Él transforme su vida, ¿verdad? De tener un corazón dispuesto, de decir, que okay, Señor, yo quiero encontrarme con vos. Ya, haz lo que quieras, ¿verdad? Y que Él los mire tanto y los cautive tanto que todo se transforma. Es que todo se transforma, ¿verdad? Y no es que todo va a estar bien y todo va a ser perfecto y todo, no van a haber problemas en la vida, sino que ya su centro se pasa a ser Dios, ¿verdad? Y toda la estabilidad está en Él, que aunque todo se derrumbe alrededor, la estabilidad es Él, ¿verdad? Entonces sí, que se dejen encontrar por Él.
Después de 10 años, de 13 a 23, ¿ha valido la pena?
Por ahí hay una frase que dice que no vale la pena, vale la vida. Y yo creo que así es, que vale completamente la vida. Que no hay mejor forma de gastarse la vida que dándola por él, porque él la dio por mí.
Lo haces por algo, esperas algo. Siempre me acuerdo de esta. Es un poema, ¿verdad? De Santa Teresita. El de no me mueve, mi
Ajá.
Dios, para
Ajá, es
quererte.
de Santa Teresa.
Ah, Santa Teresa.
Ajá. Sí, no, no espero nada. Espero en algún momento tener la gracia de poder llegar al cielo, porque también es una gracia, ¿verdad? No es que yo me lo gano, es que él me da la gracia para poder llegar, entonces en algún momento espero llegar al cielo.
¿Te ves en la vida sin esto?
No, para nada. De hecho, mi vida no tendría sentido sin esto y no sería yo quien soy sin esto, ¿verdad? Porque creo que ha transformado tanto lo que soy, de cambiar, de ver que cambiar cosas malas, ¿verdad? De ir corrigiendo ciertas cosas, de ir trabajando en mí, de ir dándome cuenta que yo valgo, ¿verdad? Entonces creo que no, no iría mi vida sin esto.
Angie, agradecerte de verdad un montón. Yo creo que tus palabras, tu testimonio y todo lo que nos decís son ejemplo para nosotros jóvenes de seguir, de entrar incluso, de dejarnos encontrar, porque a veces somos nosotros mismos los que no queremos o los que nos escondemos, ¿verdad? Personalmente agradecerte porque sin Angie yo tampoco estaría aquí. Vos has sido ejemplo y has sido motivación para seguir. Y yo creo que vos has sido parte de haberme encontrado con Cristo. Y es a donde veo a Cristo día a día, así rajadamente.
Va a ser mi mejor amiga porque
Entonces agradecerte un montón a los jóvenes, de verdad que los invitamos como jóvenes nosotras a dejarse, a no tener miedo. A no tener miedo y no un miedo de uy, qué miedo que me vean, ¿verdad? Sino un miedo a encontrarte con algo que tal vez no sabes, ¿verdad? Y como decía Angie, hay miles de cosas, miles de fundamentos, hay miles de documentos que nos ayudan. Busquen comunidades, busquen grupos, no tengan susto. Y si ya estamos sirviendo, no nos rindamos. Angie lleva 10 ya.
Y contando.
Y contando, esperamos estar dentro de 20, 30, 40 y siga siendo testimonio, sigamos siendo testimonio también juntas. Entonces a todos muchas gracias por escucharnos y llegaron hasta acá. Seguimos recibiendo ideas para podcast, para desarrollar. Entonces muchas gracias, que Dios los bendiga, paz y bien. Muchas gracias, Angie.
Muchas gracias por invitarme.
Chao.
Chao.